SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, buenos días.
Estaba escuchando a un ministro israelita diciendo que están borrando del mapa a Gaza y a todos los gazaríes. La representante del secretario general de las Naciones Unidas, Sigrid Kaur, acaba de dimitir, diciendo que esto ya es insoportable, que no quiere ser cómplice de lo que allí está pasando. Europa sigue mirando para el otro lado. Europa ha perdido su alma en Gaza.
Es Josep Borrell, que estuvo anoche en Hora 25 con Pablo Tallón y describió de esa manera tan cruda una realidad que es así de cruda, la verdad, tal como llevamos semanas viendo en esas imágenes de niños gazatíes que mueren de hambre en los huesos, literalmente, y que la prensa europea lleva días mostrando en sus portadas. Ha vuelto a verse la indignación diplomática o de una parte de la diplomacia. ¿Hay algún movimiento? Francia, por ejemplo, va a reconocer el Estado palestino en septiembre, pero sobre el terreno las cosas no es que no cambien, es que empeoran. Netanyahu mantiene la presión mientras la ONU denuncia que Israel bloquea en la frontera lo equivalente a 6.000 camiones con comida y con medicinas.
6.000 camiones llenos de comida esperando para entrar al lado de una frontera donde hay 2 millones de personas hambrientas. Y unos cuantos kilómetros más lejos, en las ciudades israelitas, la gente sigue viviendo una vida normal como si nada ocurriera. Y nosotros, los europeos, los que predicamos el respeto al derecho, nosotros somos cómplices de esto. Ya no es que no hagamos nada por evitarlo, es que al no hacerlo, estamos empezando a ser considerados como cómplices de lo que pasa.
Dijo ayer el jefe de la ONU para los refugiados palestinos: las personas en Gaza no están vivas ni están muertas, son cadáveres andantes. Pablo Morán, jefe de la sección internacional de la SER. Pablo, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Vamos a empezar, si te parece, actualizando la situación en Gaza y también qué es lo último que ha dicho el gobierno israelí.
Bueno, lo que hace el gobierno israelí es reivindicar sus planes. Gaza será judía, escribía ayer mismo un ministro de Netanyahu. Y la situación en la franja es peor que ayer, pero mejor que mañana, porque las cifras no dejan de crecer. La de asesinados en ataques israelíes, que ronda ya los 60.000. Y también la de los muertos por hambre, que las autoridades gazatíes elevan ya a 115. 2 personas más han muerto en las últimas 24 horas. Y algo más preocupante, si cabe, es que el hambre comienza a llegar a los que ayudan a los que pasan hambre. Este es el coordinador de Médicos Sin Fronteras en Gaza.
We care for patients who are dying of hunger while we are ourselves.
Que explica exactamente eso, que está atendiendo a pacientes que están muriendo de hambre mientras ellos también comienzan a sentirla. Y mientras, hay 6.000 camiones de comida para Gaza esperando al otro lado de la frontera, tal y como denuncia Naciones Unidas.
Hemos ido contando contigo, Pablo, día a día, cómo iba creciendo la presión internacional y cómo, sin embargo, Netanyahu mantenía su ofensiva. De hecho, tanto él, Israel, como Trump, Estados Unidos, han retirado a sus representantes de la negociación en Doha para intentar avanzar hacia un alto el fuego. Y lo que hoy tenemos, decía al empezar, es un paso diplomático más, que es esa decisión que anunció ayer Macron de reconocer en septiembre al Estado palestino.
Exacto, ya lo han hecho 148 naciones del mundo, incluida España. Se daba por descontado que Macron sumaría a Francia, pero faltaba por saber cuándo. Y lo confirmó anoche en un mensaje en redes. Lo hará en una declaración este próximo mes de septiembre. Ninguna sorpresa tampoco que a Israel le haya sentado muy mal. En otro mensaje en redes, Netanyahu acusa a Macron de recompensar el terror con ese reconocimiento. Le dice que el Estado palestino sería una plataforma de lanzamiento para aniquilar a Israel, no para vivir en paz junto a él. Lo que está ocurriendo en realidad es justo lo contrario, y los contactos para un posible alto el fuego no prosperan a pesar de la hambruna. Israel y Estados Unidos se han levantado de la mesa de negociación como represalia a la última propuesta de Hamas. Una propuesta que Netanyahu interpreta como una rendición. El enviado de Trump en esas negociaciones acusaba a Hamas de falta de voluntad negociadora. Los detalles filtrados a la prensa señalan discrepancias sobre el número de rehenes que deben ser liberados, la retirada de las tropas israelíes de Gaza y una cláusula para que la guerra no vuelva tras los 60 días que contempla ese alto el fuego. Y eso es algo, Sastre, a lo que Netanyahu nunca se ha querido comprometer.
Te escucho en el abierto, Pablo, gracias.
Hasta luego.
De la entrevista de anoche con Borrell, algo más aquí en la radio, porque habló del gasto en defensa, dice que el 2% se va a quedar corto para todo lo que España tiene que hacer en el gasto militar, dijo que es difícil que un gobierno pueda continuar si no puede aprobar unos presupuestos, aunque la frase es seguramente, seguro, más llamativa en lo político. Está en su manera de oponerse al acuerdo de financiación singular con Cataluña, lo que han pactado el gobierno y la Generalitat, y él, Borrell, que milita en el PSC, lo describe así.
Sí, nos lo van diciendo poco a poco porque el calibre del supositorio es demasiado grande para que pase de una vez. Entonces lo dicen poco a poco porque de golpe saben que no colaría. En ese momento no sabemos gran cosa, no sabemos ni cuál sería el importe del cupo, ni cuál sería el importe de la famosa solidaridad. Solo sabemos una cosa, que la he leído, seguro, uh-huh. Seguro que la he leído, que es que Cataluña va a gestionar el impuesto de la renta en Cataluña dentro de un par de años.
El juez del caso Montoro, el juez de Tarragona, no ve delito en el hecho de que al ministerio le fueran pasando información confidencial de los contribuyentes. Pedro Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Es muy interesante y relevante esto. Es una práctica que describe, de hecho, el sumario de este mismo juez, cómo el director de la agencia tributaria le hacía llegar al ministro, a través de su jefe de gabinete, información de los contribuyentes, información, por tanto, confidencial, pero el juez rechaza que se puedan personar los afectados.
Eso es, el juez rechaza ampliar a un nuevo delito esta causa por la que atribuye a Cristóbal Montoro hasta 7 ilícitos penales de corrupción por cobrar comisiones millonarias a cambio de rebajas fiscales a medida para grandes empresas. Rubén Rus descarta aceptar como acusación particular a Rodrigo Rato, a Juan Carlos Monedero o a Javier Tebas, porque el sumario ha revelado que Montoro, en su etapa al frente de Hacienda, reclamó expedientes tributarios reservados de rivales políticos, personalidades e incluso trató de influir en inspectores del fisco que actuaban en grandes casos de corrupción, como la Gürtel o el caso Puyol. Sin embargo, el juez, con el apoyo de Anticorrupción, entiende que Cristóbal Montoro tenía derecho, como jefe de la agencia tributaria, a recabar información sobre contribuyentes. Dice Rus que el ministro de Hacienda está plenamente autorizado para conocer sus actuaciones y recabar información forma parte de sus funciones.
A esto se suma Miguel Ángel Campos. Buenos días.
Hola, buenos días, José Luis.
La información, Miguel Ángel, que vienes contando desde ayer, que Equipo Económico hizo el argumentario para la Moncloa en época de Rajoy para impedir que imputaran al PP por su caja B.
Sí, el sumario revela la existencia de un correo electrónico remitido por Felipe Martínez Rico, supuesto testaferro de Cristóbal Montoro, en Equipo Económico, al gabinete del ministro, que con el asunto argumentario Moncloa incorporaba el documento comparativa Cáritas y partidos. Esa comparación entre el PP y Cáritas fue la empleada en 2015 por la agencia tributaria de Montoro ante el juez Pablo Ruz para desmontar los intentos del magistrado por atribuir al partido un delito fiscal por su caja B. Sostenía el argumento que un partido político, al igual que una ONG, no podía ser acusada de delito fiscal si había destinado el dinero recibido, aunque fuera negro, a los fines legalmente establecidos. La comparativa de Cáritas con el PP finalmente caló y el tribunal exoneró al partido de fraude fiscal.
Campos, Pedro, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Del currículum de Noelia Núñez, la diputada y vicesecretaria del PP, que ya no lo es, que ha dimitido después de falsearlo. José Coello, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
El PP decidió convertir esa dimisión en una muestra de ejemplaridad, incluso de honestidad, y el caso es que ha acabado usando el caso de Núñez, que falseó su currículum, para atacar al PSOE.
Sí, el PP ha visto esa ventana y la ha abierto de par en par para poner a la ya exdiputada como ejemplo de integridad frente a otros dirigentes socialistas y a la vez presentarse como un partido modélico que actúa ante un PSOE que deja pasar sus escándalos. Lo han hecho a través de redes sociales, con publicaciones casi coordinadas desde el perfil oficial del PP hasta dirigentes como Cuca Gamarra o Esther Muñoz. También en fuentes del partido que presumen de gestión y de diligencia a la hora de actuar, pero también en declaraciones públicas, como por ejemplo Miguel Tellado, que no ha parado de repetir este mensaje en las últimas horas.
Estamos esperando la dimisión inmediata de la señora Pilar Bernabé. Hoy es lo que toca. O la de Pachi López, que hizo exactamente lo mismo presentándose como ingeniero cuando no pasó de primero. O el ministro tuitero, Óscar Puente, el acosador en redes sociales, que también mintió con un máster que no tenía.
Fuentes de Génova nos confirman, Sastre, que a partir de ahora van a ser muy cuidadosos con la información académica que sus diputados o cargos publiquen en webs oficiales y destacan que esto también los diferencia del PSOE. Es la hora de que los socialistas muestren las titulaciones y dejen atacar, añaden.
Josu, gracias.
Hasta ahora.
Hoy es el Día de Santiago, es festivo en Galicia, en Madrid, en el País Vasco y en Navarra. Ha sido en el este del país, sin embargo, donde más ha llovido en estas últimas horas y donde Luis me lo puede seguir haciendo.
Pues así es, José Luis, porque de hecho siguen cayendo algunos chubascos ahora mismo en Baleares. Van a menos y sobre todo se están concentrando ya en Menorca. También sigue lloviendo, pero de una forma bastante más localizada que ayer, en el extremo sur de Valencia y norte de Alicante, en la comarca de la Marina Alta. Aproximadamente todavía esta mañana y mediodía habrá algún chubasco local, pero intenso. Y siguen en su mundo, en el Cantábrico, donde las nubes son abundantes, especialmente en Cantabria y en Euskadi, donde van a continuar algunos chubascos poco destacables. Esta tarde se va a añadir alguna tormenta fuerte en la costa de Barcelona y el interior de Cataluña en general, y el fin de semana se presenta más tranquilo, con subida de temperatura, y de hecho el domingo, José Luis, volveremos a los 40 grados en el Guadalquivir.
En una operación contra Quórum Social 77, que es la principal ONG de acogida de menores migrantes, el caso es que ha provocado la detención de dos directivos y que se cierre uno de sus centros. Insisto en que se trata de la principal ONG para acoger a niños menores migrantes. Esta es la segunda intervención. Es que además no es la primera sobre las instalaciones de esta organización, de esta entidad, después de que en mayo la justicia ya cerrase otro de sus centros por presuntos delitos de lesiones o amenazas, entre otros. Y aquí la cosa sigue siendo, el asunto sigue estando en las condiciones en las que están los niños que acoge esta ONG. Vamos a Canarias, Agustín Padrón, buenos días.
Buenos días. La investigación se originó por una denuncia presentada ante la Fiscalía por parte del Gobierno de Canarias, tras varios testimonios de menores que denunciaban maltrato por parte de algunos trabajadores de la ONG, y que pueden constituir delitos de lesiones, odio contra la integridad moral y amenazas. La justicia dio orden de desalojar a los menores acogidos en este centro, que ya por la tarde estaban reubicados en otros 21 centros de Gran Canaria, y los dos directivos de la organización quedaron en libertad con cargos. Quórum Social 77 acoge en sus centros a casi la mitad de los menores que han llegado solos a las islas en la ruta migratoria desde el continente, que recordar son más de 5.000 y siguen esperando traslados a otras comunidades.
Menores, por tanto, que denuncian malos tratos por las condiciones en las que los tienen y ahora tienen que ser reubicados. Todo esto en una situación de saturación que, como describía Agustín, el Gobierno de Canarias viene denunciando desde hace tiempo. Además, el Ministerio de Justicia dice que no puede hacer nada para evitar hoy la entrega del hijo de Juana Rivas a su padre biológico, que tiene la custodia del menor. El Gobierno cree que el interés superior del niño no está garantizado porque dicen que el menor ya ha hablado y que no quiere regresar con su padre. Sin embargo, si hoy no se produce lo que se ha producido esta misma semana, hoy sí se tiene que producir esa entrega del niño. Mariola Lourido.
La jueza de Granada ha planificado para primera hora de la mañana una entrega íntima, intentando evitar el espectáculo mediático del martes y la sobreexposición innecesaria del niño, solo con la madre, padre y sus abogados. Esta vez la magistrada no ha difundido ni el lugar ni la hora. Desde el Gobierno, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dice en la cadena SER que el regreso a Italia con su padre no garantiza el interés superior del menor.
El interés superior del menor ya lo ha expresado él. Él quiere quedarse con su familia, quiere quedarse con su hermano mayor y su madre en España. Lo lógico, lo razonable y lo justo sería escuchar y respetar su voluntad y su palabra.
Justicia aclaró anoche que no puede intervenir ni hacer nada más. Dice que solo los tribunales pueden suspender la devolución de Daniela Francesco Arcuri, que será juzgado en septiembre en Italia por maltrato a sus hijos.
Ayer la Audiencia de Granada ordenó investigar a Juana Rivas por sustracción de su hijo menor después del receso de la Navidad. Esta mañana vamos a hablar en el abierto de los salarios en España. Ayer conocimos la cifra récord de personas que trabajan en nuestro país. Son más de 22 millones. Nunca había habido tanta gente registrada trabajando en nuestro país. 22 millones según la EPA. Pero eso, como tuvimos ocasión de preguntarle a Yolanda Díaz, a la ministra de Trabajo, incluye también muchísimos salarios que son bajos, que son precarios directamente. Y tenemos datos, además, de la inversión inmobiliaria, que crece sobre todo en algunos sectores. Por cada 4 euros que se invierten en construcción en España, uno se lo llevan los hoteles. Uno es para edificar un hotel. Es una inversión récord. Pablo Anzola.
La crisis de acceso a la vivienda contrasta con una inversión inmobiliaria que no toca techo en España. Ha crecido un 21% en la primera mitad del año y es llamativo además cómo de los 6.800 millones de euros que se han invertido en ladrillo en solo 6 meses, el sector hotelero mueve ya casi 1 de cada 4.
Por el número de turistas que recibimos, eso lleva aparejado una repercusión en el incremento en la inversión en la planta hotelera, que durante los últimos años ha sufrido un incremento y una mejora.
Antonio de la Fuente es director en Colliers. Según esa consultora inmobiliaria, la inversión en hoteles ha subido un 20% en el primer semestre del año, y buceando además en las cuentas de grandes grupos como Meliá o Marriott, se observa además cómo han visto aumentar su cartera de activos hasta casi un 15% en apenas 2 años. Hace unos meses se cerró, de hecho, la mayor operación inmobiliaria en la historia del sector, un hotel comprado por 648 millones de euros a un gran fondo de inversión. Tiene más de 1.000 habitaciones y está en el sur de Tenerife.
Vamos ahora al Reino Unido, donde desde hoy miles de webs van a tener que establecer controles para verificar la edad de los usuarios. Son fundamentalmente páginas con contenido para adultos. En caso de que lo incumplan, en caso de que eso no se produzca, las empresas se van a enfrentar a multas que pueden llegar a ser de 18 millones de euros. Corresponsal en Londres, Lucas Font.
Son cerca de 6.000 las páginas que, según el organismo regulador de Internet, deberán implementar a partir de hoy los nuevos controles de edad para permitir el acceso a sus contenidos en el Reino Unido, entre ellas las páginas porno o las principales redes sociales, las cuales se enfrentan a multas de hasta 20 millones de euros en caso de incumplir con la nueva normativa. No nos vamos a amedrentar, estas son las reglas. No importa si se trata de una compañía extranjera, si quieren operar en el Reino Unido, deberán adaptarse a la nueva legislación, ha asegurado el director de seguridad online del organismo regulador a la emisora LBC. Entre los posibles controles para detectar la edad está la comprobación de la identidad a través de tarjetas bancarias o números de teléfono, así como el uso de sistemas de reconocimiento facial impulsados con inteligencia artificial, unos recursos destinados a proteger a los menores, pero que han generado recelos entre las organizaciones de protección de la infancia, las cuales consideran que, a pesar de que se trata de un paso importante, todavía existen mecanismos como el uso de VPNs que permitirán esquivar las nuevas restricciones.
Y al cierre, la posición de Europa, la Comisión, que se acerca a China mientras mantiene sus contramedidas por si Washington decide dinamitar las negociaciones para evitar el viernes que viene la entrada en vigor de los aranceles. Corresponsal Enrique García Pozo.
La presidenta de la Comisión no modifica el guión que repiten desde el principio en Bruselas. Nuestro foco está en la solución negociada y por eso seguimos teniendo contactos políticos y técnicos, aunque volví a advertir que todos los elementos están encima de la mesa por si no hay acuerdo, porque a pesar de que Bruselas y Washington acarician ese codiciado acuerdo comercial que evitaría la guerra arancelaria, gana peso el principio de cautela, porque la última decisión, recordemos, recae en Donald Trump. Los 27 han aprobado la propuesta de la Comisión, un paquete de 93.000 millones de euros en aranceles a productos estadounidenses que entrarían en vigor el 7 de agosto si no hay acuerdo.
En 10 minutos el abierto, hoy con Estefanía Molina, Ruth Ferrero y Gonzalo Velasco.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.